Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio donde se toca bello. Hoy vamos a entrevistar a Lucía Muñoz Molina, como Antonio Muñoz Molina. No hay vinculación que sepamos familiar con el escritor, ¿no, Lucía?
No, porque tendría que ser mi hermano. Y entonces mi madre le tendría que haber tenido antes de nacer ella, porque se llevan unos años. Y entonces hay una imposibilidad espacio-temporal muy, muy difícil. Así que no hay vinculación.
Bueno, Lucía afirma y es conocida sobre todo por su heterónimo, seudónimo, filósofa frívola, tanto en Twitter como en Facebook, en Blogger y en mil plataformas más que no estamos aquí para enumerar. Y aparte, digamos, de esta presencia digital, pues también ha publicado un librito con Honolulu Books en 2012, titulado 2013. Uh-huh. Y un poco el tema central de ese libro, que tiene unas 75 páginas y se puede descargar gratuitamente en internet, es pues un escenario post-revolucionario en el que la protagonista es básicamente la profesora en un campo de reeducación o de unas ego-bloggers. Y es un tema que, digamos, está muy presente en todo el libro y que sí me apetecía preguntarte. A lo largo del libro surge la idea constante o surge una especie como de crítica a esa objeción un poco banal que suele hacer al 15M o que se solía hacer el 15M de estos no pueden ser revolucionarios o ir contra el sistema en la medida en que participan de él, ya sea a través de las redes sociales o de los medios de comunicación y demás, ¿no? Un poco la idea de que si eres de izquierdas tienes que ser pobre. Y tú en ese libro pues un poco buscas mediante la ironía pues un punto intermedio entre el hipsterismo absolutamente derechas y el perroflauta franciscano que tiene que ser pobre para demostrarlo, ¿no? Entonces la pregunta que surge es si no es necesario ser pobre para ser de izquierdas, ¿se puede ser rico y de izquierdas al mismo tiempo?
Ahí tenemos a Monedero, ¿no? Y a Carmen Lomana defendiéndole, claro. Porque es que, si no, ¿qué pasa? Somos unos envidiosos, por eso le criticamos. Uh-huh. Porque hay que tener cash, ¿no? Eres mejor político si tienes cash o algo así. No sé cómo dijo Carmen Lomana, pero debería estar ella sentada aquí realmente. o sea, la idea del libro, claro, es que le he estado echando un vistazo, ¿no? Porque yo creo que es un libro que ha envejecido un poco mal, porque yo también he crecido mucho, tengo nuevas ideas, he leído más, he conocido a gente, ¿no? Y claro, ahora, viéndolo con otra perspectiva, pienso, jope, qué mal me he portado con estas pobres chicas, ¿no? Que al fin y al cabo son unas víctimas del sistema, ¿no? Sobre todo a raíz de tesis y teorías como las de Víctor Lenore, ¿no? Que ahora está muy, muy en boga lo de su libro, ¿no? O, por ejemplo, Owen Jones, ¿no? Está la demonización de la clase obrera. Pues yo me dediqué un poco a demonizar a las ego-bloggers y este tipo de chicas, ¿no? A fashionistas que simplemente piensan en eso. Uh-huh. Y en realidad ahora lo veo y me parece un poco feo, porque creo que no era la forma de aproximarse. La forma más pedagógica, por lo menos.
Uh-huh. ¿Y estás escribiendo algo un poco en esta línea o en la línea nueva en la que comentas ahora, de no demonización a lo mejor? O sea, ¿sigues con ese planteamiento un poco político y social en narrativa? ¿Sigues, digamos, escribiendo narrativas? ¿Tienes algo entre marcha? ¿Se puede anticipar alguna historia?
O sea, ahora mismo un long seller, best seller, una cacha de novela ahí, soy absolutamente incapaz de escribir. Uh-huh. De hecho, después del libro este entré en crisis absoluta y me siento incapaz de escribir algo largo. Tuve la idea, ¿no?, de hacer un 2014, una Ajá. continuación. Pensé en una historia de amor, Ajá. en el propio campo de reeducación, entre una reeducador y una chica de allí, ¿no? Esas historias de amor entre alguien de izquierdas y alguien de derechas, ¿no?, que siempre son... Es hermoso, ¿no? Yo veo, si hay buena respuesta a esto, igual me pongo con ello. Pero sí, o sea, a ver, me gustaría seguir escribiendo. Lo que estoy haciendo ahora en artículos que escribo, incluso en cómo hablo en Twitter, cómo me relaciono con la gente, sí que estoy poniendo muy, muy en práctica esto. Lo de ponerme en el lugar del otro, ser menos soberbia, Ajá. a eso he aprendido mucho. Ahí he cambiado mucho, sí.
Vale, vale. Porque esto es un tema que cualquier, supongo, hater será su permanente obsesión, ¿no? No hay mejor fan que el hater, que es el que vuelve dos veces, ¿no? Para poner el comentario y para corroborar que ha sido de alguna forma recibido y escuchado. Y es si el personaje y la persona llegan a coincidir, ¿no? No sé si es una cosa que te preocupa o que porque en cierta medida, ¿no? Comentabas antes lo de Víctor Lenore. Cuando vino aquí Lenore, me comentaba antes de hacer la entrevista que una de las objeciones que le parecían ya más machaconas, que es precisamente está muy vinculado con esto de quincemeros que tienen iPhone, es lo del hipster de izquierdas, ¿no? En última instancia, tú también eres una especie o desempeñas final es una función, y en Twitter sigues, digamos, jugando con ese personaje de la egoblogger politizada revolucionaria, ¿no? Pero no sé, ¿crees que, o sea, supongo que forma parte de la estrategia, por supuesto, pero hasta qué punto también generan malentendidos dentro de gente que piensa muy parecido a ti, pero que sin embargo con los cuales tienes bastantes desencuentros? Estoy pensando en el caso de los chicos del Maíz, que en el último disco La Estanquera de Saigón, en una canción que se llama Putas y Maricones sobre el tema feminismo, tienen una frase.
Si lo lees como poesía, queda más bonito.
Claro.
¿Lo has probado?
No.
Si en vez de rapeado lo recitas, es hermoso.
Bueno, la frase viene a decir, recitado o no, feminismo es Tania Sánchez y no filósofa frívola. ¿Algún tipo de comentario o glosa a este respecto?
Sí, bueno, en primer lugar darles las gracias, ¿no? Porque que un grupo de tanto prestigio, tan conocido y tan seguido, se acuerde de mí, incluso utilicen esa línea como promoción, la verdad es que, o sea, para mí es todo un orgullo, ¿no? Quiere decir que he llegado a picar ahí bien fuerte. Y lo que comentabas antes de Víctor Lenore es que yo soy como él, o sea, somos renegados al fin y al cabo, venimos de un mundo que de repente desapareció, o abrimos los ojos a otro mundo, no sé muy bien cómo ocurrió, pero yo creo que los conversos somos los, ¿no? Como los exfumadores, somos al final los peores, ¿no? Agustín de Hipona, sí, pues ese rollo. Pero sí, que los chicos del Maíz Guay, que muchísimas gracias por incluirme ahí, y que tiene mucha razón, que feminismo no soy yo, somos todas, hay muchos feminismos, Tania, yo y quien sea. No, yo no, perdón, Tania solo.
Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu trayectoria previa a Filósofa Frívola? No sé cuándo empiezas con el blog, o qué es primero, si el blog, supongo que será el blog antes que Twitter o la actividad así más por las redes sociales. Yo sé, porque hemos estudiado en la misma universidad y lo hemos comentado fuera de micro, que estudiaste filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Y luego, bueno, aparte te has dedicado a temas audiovisuales, que cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cómo llegas hasta a ponerte a escribir? ¿Cómo entras en contacto con la editorial Honolo Books y demás? ¿Cuál es tu trayectoria hasta que empiezas a ser más conocida con tu personaje filósofa frívola?
Pues esto es como el primer Wittgenstein y el segundo. Está la primera, Lucía, que era una chiquilla inocente que se pensaba que con su esfuerzo y su tesón podría llegar a ser alguien en el mundo de la moda. Y que, ay, esta chica, fíjate, qué mona va siempre. Y, oye, mira, y qué modelitos. ¿Y por qué no te haces fotitos y te pones un blog? Ah, pues vale, pues voy a hacer eso, venga. Tú, hermana, ven, hazme fotos. Mi hermana hace fotos y tal. Bien. Y nada, me empecé a hacer fotos con mis modelitos, conocí a gente, era muy divertido. Pero llegó un día, bueno, yo estudiaba en el IED a todo esto. Dios mío, estudiaba en el IED. Ahorré dinero. Bueno, no estudiéis nunca en el IED, por favor. Y claro, ese fue el año, sí, justo en 2011, estaba acabando un pequeño máster que hice en el IED y empezó lo de la acampada tal, y me llamó muchísimo la atención. A mí nunca me había llamado la política especialmente, de hecho había sido siempre más bien conservadora. Ya te digo que creía mucho en el mérito personal y en el esfuerzo, ¿no? Y en estas cosas, y quedaba un poco igual tu origen. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que no, sobre todo a raíz de entrar más en contacto con el mundo de la moda y darme cuenta de que o tienes un apellido o no haces nada, ¿no? Desde luego, eso lo tengo más que claro. Y me gusta además contárselo a la gente que tiene mucha ilusión en el futuro. Me gusta chafarles las ilusiones.
Claro, porque el mundo de la moda sí que tiene como una ilusión, una ficción meritocrática por detrás, frente a otros mucho más como encastuzados y que tienen prácticas de ese tipo, ¿no? Pues es bastante, o sea, es una cosa sorprendente que no suele ser habitual mencionar, ¿no? El mundo de la moda, además, es una cosa que está por detrás de muchos de tus trabajos. Por ejemplo, estoy pensando en buena parte de tus vídeos de carácter paródico, el que hiciste sobre el OEB, el que hiciste sobre Desigual, ¿no? Donde el plan que tú tenías no era... ¿Cuál era el plan inicial a todo esto? Bueno, ¿qué más da? Yo siempre me acuerdo del tuyo. El tuyo era colectivizar y expropiar, ¿no? Y en el del OEB lo que te apetecía era que vinieran los bolcheviques y metieran los de ACD en un gulag. O otra cosa que suele aparecer mucho es lo de ponerles a cultivar arroz.
Sí,
en...
es bonito. La horticultura.
La horticultura.
No, yo es que siempre me acuerdo del último emperador, ¿no? Este hombre
tan... O sea, es una cosa que Igual que en el mundo del arte, digamos, el ser de izquierdas es un revestimiento teórico que permite dar como el sello de marca a muchos productos culturales, no hay exposición que no tenga un catálogo, y es el catálogo, y a través del catálogo, pues una serie de filósofos, estoy haciendo entre comillas para el oyente que no pueda verlas, ¿no? Una serie de filósofos, pues bueno, acuden a una serie de pensadores, casi todos muy de izquierdas, estoy pensando mucho Escuela de Frankfurt, mucho situacionismo y demás, situacionismo, digamos, de cantimpalo para exposiciones, que es lo que al final crea un gran capital cultural que se traduce inmediatamente en capital económico, ¿no? Pero también hay, digamos, David Delfín, gente de este tipo, ha estado coqueteando, quieras que no, con ese mismo entramado filosófico teórico, ¿no? Un poco de Joseph Beuys, un poco de... O sea, recordemos quién es Joseph Beuys, ¿no? Que estuvo en la Asamblea Fundacional del Partido Verde, que ahora mismo es lo que es, pero en época era como la gran apuesta... Igual que lo que es Podemos para el 15M, se podría decir que era el Partido Verde para mayo 68 o demás.
Ese era el señor que tuvo un accidente de avión y le envolvieron en...
El que llevaba conejos por exposiciones, el de Kunst Capital.
Me acuerdo de esto de la carrera, de filosofía de la estética. No me acuerdo quién me dio esa clase. No.
Esto a lo mejor te lo diría mejor Cereceda. Cereceda era muy de Kunst Capital y demás. ¿Hay es posible, digamos, porque esto es un tema que se ha quedado un poco apartado con este análisis tan frontal desde un punto de vista político de analizar los productos culturales en su repercusión más clasista, como es el caso de Víctor Lenore o de Chaps, bueno, los dos ejemplos más conocidos ahora en España? Pero se ha perdido, yo creo, un poco de lado, y no sé tú qué posición tienes al respecto, que es la política dentro de la obra de arte. No la obra de arte en tanto política porque es consumida por unos sectores culturales o no, sino la propia obra, que independientemente de si está en un museo, o esa es la ficción, ¿no?, de si está en un museo o si está en la calle, tiene algún tipo de compromiso político, ¿no? De ahí te cito un poco esto de Joseph Beuys, porque para mí es problemático para cualquiera que entienda que Joseph Beuys tiene algún tipo de compromiso cultural, crítico, político con la situación, el que pasa a convertirse en un producto más de neutralizado dentro de un pase de modelos, no sé. ¿Tú qué posición al respecto tienes?
Yo creo que hay grados, ¿no? O sea, en todo el proceso puedes hacerlo político, ¿no? O sea, tú puedes ser una persona concienciada, pero hacer una obra no política. O puedes ser una persona no concienciada, hacer una obra política. O distribuirla de una forma libre, eso ya es política. O sea, en el canal por el que lo transmites, el emisor, el mensaje, todo, ¿no? Entonces, cuantas más partes de ese proceso estén politizadas, por así decirlo, más político será el producto. O sea, puede haber un cantante que solo te cante canciones de desamor y luego tenga un compromiso político brutal y solo cante en casas ocupas y se dedique a ir a desahucios, ¿no? Estoy pensando un poco en Nacho Vegas, claro. en ese tipo de... O sea, que quiero decir, un grupo político no tienen por qué ser solo las letras de vamos a demoler la estación de tren, ¿no? O sea... que, por ejemplo, me estoy acordando también del libro de Cortatu, de Isidro López y de Roberto Herreros, que hablan de la fiesta en sí como algo político, ¿no? Que no tienen por qué ser las canciones con una letra, sino que el reunirse gente en un sitio determinado, ¿no? No sé cómo... Creo que se me está entendiendo por dónde voy.
Claro, tu aproximación más bien tiene que ver con el humor como una forma de distanciamiento y de incluso de un factor de reflexión respecto a nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, o sea, bueno, todas las parodias que hemos mencionado, más unas cuantas más que quiero mencionar más adelante. Y claro, la pregunta inevitable que surge es: ¿es nuestro tiempo un tiempo cómico de la comedia? ¿O es la comedia como una especie de autoayuda política de izquierdas la que nos permite un poco distanciarnos y verlo desde un punto de vista, dado que no es posible un proyecto emancipatorio real, no es a fin de cuentas el humor o la ironía? Hay una frase, no recuerdo muy bien de quién es, ¿no? Dice: la ironía es la estrategia que utilizan los una persona que está encarcelada, que se ha empezado a encariñar respecto de la cárcel, ¿no? No sé tú qué posición tienes a este respecto.
A mí cada día se me acaba más el sentido del humor, la verdad. Empecé fuerte porque, claro, fue aquella conversión política tan repentina y yo tenía muy buen humor por aquel entonces. O sea, tenía ganas de hacer cosas, creía que se podían cambiar las cosas y siempre se me ha dado bien hacer humor y sobre todo rapiñar cosas de los demás y hacer parodias. O sea, yo soy muy mala creando desde cero. soy nefasta. Pero coger elementos y cosas de otros y destruirlas y situacionarlas y retorcerlas, eso me encanta, ¿no? Soy un poco rapiña, soy un poco buitre. Y claro, en esa época, pues, estábamos todos un poco contentos, había pues cierto motor creativo ahí, pero claro, llega un momento que han pasado unos cuantos años, esto no cambia, tengo casi 30 años, sigo viviendo con mis padres, estoy harta, no encuentro un trabajo normal ni no normal, y llega un momento que el humor ya empieza a escasear, o sea, procuras no perderlo, pero ese humor tan, pues esas parodias, ya no hay esas ganas de hacerlas como tenía antes. Ahora tengo ganas de destruir directamente y quemar cosas.
Porque ahora cuando hablas de que sigues viviendo con tus padres, me viene a la mente una pregunta muy habitual para gente que se dedica o que tiene vídeos en YouTube. Tú eres una youtuber principiante, ¿no? Y una de las preguntas que siempre les surge, bueno, a los grandes, ¿no? A los rubios y demás, ¿no? Hostia, hijos de puta, ¿cuánto cobráis, no? Entonces, es a lo mejor interesante, aunque sea como mero añadido lateral, ¿tú de qué vives? No vives de ser filósofa frívola, sin duda.
Hombre, eso me ha ayudado porque gracias a... Iba a decir ese personaje, pero es que ese personaje soy yo. Gracias a empezar el blog, a empezar a escribir artículos en el blog, en lugar de centrarme en mi aspecto únicamente, empezaron a contactarme de revistas, de sitios para publicar, y actualmente publico en varios sitios gracias a eso, ¿no? Y bueno, pues eso me da un dinerillo, pero desde luego no me da para vivir. He tenido mis trabajos aparte, nada relacionados con esto. Sobre todo, básicamente, nunca menciones tu faceta política en una entrevista de trabajo o en un trabajo que tengas, ¿no? Porque puede acabar la cosa muy mal. De hecho, bueno, trabajé de profesora de estilismo en una academia y era muy duro. Cuando, oye, te he buscado en Twitter, te he buscado no sé dónde. Y yo decía, joder, madre mía, me muero, vamos. He visto tus vídeos. Claro, yo ahí intentándoles, mira, no sé. Entonces es mejor mantener las cosas. Es muy triste, pero a veces hay que separar un poco si claro, quieres trabajar.
No meter la polla en la olla, ¿no?
Aquello de tal.
Pues bueno. Hay una. Quería preguntarte por una cosa que hicisteis a la limón entre Lena Prado y tú, el Sobakember, ¿no? Que era una. También como lo que decías, ¿no? Un rapiñaje o paródico de la iniciativa que yo no conocía hasta conocer la vuestra. Es interesante, ¿no? Conocer el original a partir de la copia o de su malversación, ¿no? El November. En Movember, perdona, que era el dejarse el bigote durante el mes de noviembre para concienciarse acerca del cáncer de próstata. Una pregunta inevitable, ¿sirve para algo realmente estas campañas de concienciación? Aparte, digamos, de la visibilización de los fariseos, como hemos visto este verano con el cubo de agua de, ¿no?, todos los famosos de España y de otros países que no son España, por supuesto, ¿no? Más allá del componente paródico, digamos, de lo divertido que puede ser sacar adelante el Sobakember, en principio, Lena Prado lo hizo como una respuesta ante los trolls. Tampoco sé qué tipo de relación dialéctica tenéis con los trolls, y si hay de repente también... dentro, igual que hay conversos, sobre todo mucho converso del 15M para acá, ¿hay algún troll converso? ¿O hay algún fan converso? Porque esos deben ser los peores en realidad.
Tanto por
un lado como por otro.
¿Por dónde empezamos?
Empecemos, si quieres, por Venga. Lo del Sobakember. Si,
vale,
si sirve para algo.
Es muy divertido. Pues mira, te diré una cosa. Uno de estos haters fue muy divertido porque dijo... O sea, que si parodiáis esto es porque estáis a favor de que tengamos cáncer de próstata, ¿no? Esto es verídico, o sea, está por ahí el tuit. Es que es verdad, o sea, os estáis riendo del cáncer de próstata. Pero vamos a ver, ¿cómo no vamos a estar riendo de esto? Esto es una tontería muy grande. Estas campañas sirven primero para empoderar a las chicas, a que sepan que no hay por qué depilarse. O sea, puede parecer una tontería, ¿no? Pero cada pequeño granito de arena cuenta. Digamos que... La pirámide del patriarcado, ¿no? Pues tienen en su base pues medios de comunicación, mensajes lanzados a través de la tele, depilación, estética, amor romántico, tal, y luego estaría pues la cúspide, ¿no? Que ya es la violencia más extrema. Evidentemente, hay cabida para todo. O sea, y todo forma parte de lo mismo. Entonces, creo que es importante, ¿no? Poner el foco en por qué tenemos esta estética, por qué tenemos que seguir estos dictámenes estéticos, vamos a responder a ellos y a ver qué pasa. Y lo que pasó fue un tsunami brutal. De qué guarras, no se lavan, qué espanto, nunca me acostaría con una mujer así, ni ella contigo, cariño. Pues es muy divertido y ver la respuesta de mucha gente que manda sus fotos, tal. Tenemos una recopilación de fotos alucinante. Y lo curioso es que el otro día estaba hablando con Elena y me dijo, métete en el hashtag que sigue vivo. Esto ha llegado a Latinoamérica, ha llegado a Asia. Claro, entonces... ya se ha convertido, ha salido en prensa y directo, o sea, ya no es nuestro. O sea, nuestro bebé ya es, forma parte del imaginario colectivo y nadie lo ha creado, ¿no? Pero da como cierto orgullo haber sí, parido sí. esa criatura.
Que además va a ser una de las pocas cosas que veas que hayas parido que vaya a independizarse, ¿no?
Sí,
decir,
sí, totalmente.
Tus hijos no se independizarán, pero por lo menos tus ideas en algún momento abandonarán sí, el hogar paterno.
Nuestros
¿no?
sobaquillos ya son parte del...
Claro, claro. Sí. Qué orgullo, ¿no?
Es todo un orgullo.
Estás orgullosa, entonces.
Absolutamente. Es de lo más bonito que hemos hecho. Fue una campaña maravillosa.
En relación con esto de la parodia y lo audiovisual, me viene a la mente otro juego y otro vídeo tuyo en YouTube, el del Coñamen Pavo Print, que es una versión paródica de la iniciativa de Femen de vender... ¿eran camisetas o eran como cuadros? Eran cuadros en principio,
sí.
¿no? Eran cuadros con la impresión de sus pechos... con todo el debate que había por detrás, ¿no? Acerca de si había un comité de selección de las chicas...
ibas a decir de las modelos.
Iba a decir, sí, bueno... claro, sí, sí. Iba a decir de las modelos porque lo son, en parte. O sea, quiero decir, no sé, incluso modelos políticos, como sí. quieras llamarlo, ¿no? Pero bueno, de las chicas... no sé, ahí había un verdadero... ahí, ¿cuál es tu posición en relación con el tema Femen? Porque ahí yo sí que veo, por ejemplo, yo sí creo, por eso vuelvo un poco sobre una pregunta que es en realidad el centro de toda esta entrevista, que es el verso ese de Tania Sánchez y Filósofa Frívola de los chicos del maíz, porque yo creo que en realidad estáis mucho más cerca de lo que da la impresión ese ataque o esa pullita y demás, ¿no? Que... En principio, yo creo que tanto, por ejemplo, Nega como tú, tenéis una visión respecto de lo que podemos llamar la ideología progresista de la PYME, pues crítica, y del mismo modo también una posición crítica respecto de este feminismo espectacularizado que representa a Femen, ¿no? No sé. ¿Cómo surge lo de Coñamen Pavo Print, que también ha tenido su vida independiente respecto del coño concreto tuyo o cómo ha sido la cosa?
Nada, esto surgió porque como yo uso una 75A, el de los pechos no lo podía hacer. Entonces dije, que mejor que un coño, ¿no? Directamente. Y como la pintura era tóxica, pues me hice uno falso, porque tampoco quiere uno arriesgarse la vida ni ser mártir de ninguna causa. Y no, era una pequeña crítica al tipo de feminismo que hace Femen. Evidentemente es importante que haya grupos así que llamen la atención mediáticamente, que lleguen a gente que a la que nunca le habría llegado el feminismo. Pero claro, vamos a ver a qué llamamos feminismo, ¿no? Para mí un feminismo que no es inclusivo, que no tiene en cuenta a las trabajadoras del sexo, que no tiene en cuenta a las mujeres musulmanas, para mí no es, o que es anticapitalista, que no lo sea, que no es anticapitalista, para mí no puede ser, no es feminismo, ¿no? Creo que por ahí va un poco mi crítica, pero sí he coincidido con gente de Femen, pues hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero bueno, creo que cada uno hace su labor y de hecho ya no me meto con ellas, procuro aplicar, es que estoy súper zen, procuro aplicar mejor la construcción que la destrucción, creo que es mejor. Uh-huh. Qué horror, estoy asquerosamente zen.
No, estás muy bien. Bye, ¿no? Como hashtag, estás muy bien, Filósofa Frívola. Ahora que hablas de esto de que para ti un feminismo no es tal si no tiene en cuenta las trabajadoras sexuales, quería preguntarte por 2015, ¿no? El año del cambio. Tú has sido bastante crítica con Pablo Iglesias por el propio día que consiguieron 5 escaños en el Parlamento. Saliste en Twitter preguntando si Pablo Iglesias ya era casta en la medida en que ya viajaba como representante oficial del pueblo español, ese fantasma, ¿no? Y además, esto Podemos nos ha posicionado en este tema preciso que tú comentabas, ¿no? La cuestión de las trabajadoras sexuales, por una cuestión, yo creo, un poco también de estrategia electoral, es algo que de alguna forma se ha opacado, o por lo menos yo, hasta donde he seguido el debate, porque tampoco he querido meterme mucho más, que yo recuerde la última vez que lo consulté, que fue con motivo de un artículo que escribí precisamente sobre este tema. Recuerdo que en la escuela de verano de Podemos, la escuela itinerante de verano, que fueron dando como conferencias por aquí y por allá, tal y como me informó, pues una mi hermana, que fue la que acudió a esta conferencia, le pareció increíble que dos representantes de Podemos Feminismo, Clara Serra y Clara Serrano, de la Complutense, llegaran a defender en público que la palabra feminismo, del mismo modo que la palabra lucha de clases, resulta poco inclusiva. Me gusta mucho, es un poco interesante, ¿no? Este discurso perverso de lo que no termina apelando a las masas de manera inmediata es no inclusivo, entonces hacer asambleas es no inclusivo porque no permite a la gente que le gusta estar en el sofá con su televisor participar, etcétera, etcétera. Entonces venía a decir algo así como la palabra feminismo genera rechazos, por lo cual vamos a sustituirla por una más neutra, como es la palabra igualdad, vamos a ir rellenándola de contenidos feministas y cuando llegue el momento, pues como en el chiste este de que tú ves un arpa y un chino y descubres que es arpa chino, pues coño, esto será feminismo, ¿no? Judith Butler tal, igualdad, sí. No sé qué, y hostia, ¿no? Teoría queer. Pues un poco esto es lo que. Este es un poco el esquema mental que manejaban, ¿no? El uso de eufemismos, del mismo modo que casta, ¿vale? Para parchear lucha de clases o capitalismo en general, no sé. Igualdad vendría a parchear un poco feminismo. No sé si tú has seguido un poco, que supongo que este debe ser el sector de Podemos que más te puede interesar o incluso indignar, ¿cuál ha sido la trayectoria de este colectivo y qué posición tienes tú al respecto?
A mí, vamos a ver, me molesta muchísimo en general. Yo al principio sí que pensaba, decía, venga, vale, pues cambiamos un poquito el nombre, sí, total, por cambiarle el nombre, ¿qué más da? Si va a venir más gente, pues mejor. Pero luego me he dado cuenta que es tratar un poco a la gente como si fuera tonta, o sea... Mírate la definición de feminismo en el diccionario, no pasa nada, o sea, es muy sencillo, investiga un poco y te darás cuenta que es una palabra súper normal, súper inclusiva, de hecho, y que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Igual que lucha de clases, pero si es que la estamos viendo. Esta gente que dice, quiero más transparencia quieres, necesitas más, si te la están restregando por la cara todo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, yo creo que no hay que tomar a la gente por tonta, la gente sabe lo que hay, ¿no? No sé si van a conseguir más votos, o me imagino que sí, pero no sé, a mí esto de tratar a la gente como, quita que tú no sabes, que te lo voy a dar masticadito y así no tienes que pensar tú. Yo creo que hay que hacer a la gente también, hay que pincharla un poco, que te llegue un tío a... pasa mucho en el muro de Facebook, ¿no? De Podemos Feminismo. Yo es que soy humanista. Pues mira, vete al Partido Humanista o yo qué sé, ponte a pintar cuadros y a crear un helicóptero renacentista. Pero es que el humanismo es otra cosa, ¿sabe usted? Esto es el feminismo. Entonces, son cosas distintas, señor. Usted aquí está un poco fuera de lugar. Venga, leído y ya hablamos, si quiere, ¿no? Claro. Que esto pasa mucho también, ¿no? Y luego lo que nos piden muchas clases gratis. Digo, pero explícamelo entonces, porque si claro. No, no sé lo que es. Pues es que no, todas nos lo hemos tenido que buscar. O sea, a mí no ha venido alguien y me ha dado clase y luego le he pagado cuando se ha ido. La gente es muy vaga.
Sí, muy vaga. Sobre todo en el tema de las lecturas, pues hay mucho mucho parcheo de la lectura de un libro a través de la lectura de su reseña, ¿no?
Y ahí es cuando más notas cuando a alguien le interesa un tema.
Sí, por supuesto.
Sin duda.
Pues no sé, yo creo que vamos llegando un poco hacia el final de la entrevista. No sé si quieres... ¿En qué estás trabajando ahora mismo en concreto? ¿Alguna cosa que se me haya escapado en este repaso un poco tuyo de tu trayectoria?
Pues ahora mismo he hecho una cosa muy rara que no había hecho nunca, porque yo siempre he sido un poco loba solitaria. Uh-huh. Me he metido en un colectivo.
Ajá.
Somos Sisterhood. Acabamos de editar un fanzine. Y nada, nuestro campo de acción es cultural. Hemos organizado ya conciertos. Tuvimos una presentación del fanzine. Se llama Salvajes. Tenemos intención de organizar... galas de variedades, ¿no? Todo con temática feminista, centradas un poco en humor. Vamos a intentar organizar también ciclos de cine.
¿Dónde lo estaréis organizando esto?
Esto está todo muy... Estamos de asambleas caseras con mucha cerveza y muchas patatas y lo estamos viendo... De momento hay cosillas por ahí, sobre todo tema conciertos, proyecciones de películas y tal... que vamos a ver qué tal sale.
Ah, bien, o sea, que te has colectivizado finalmente.
Me he colectivizado, sí. Sí, porque ya sabes que hay mucha gente que ve muy mal esto de que seamos feministas solo de internet, ¿no? Como si nuestro mensaje no llegara a muchísima gente. Que parece que solo mola si tienes una asamblea con cuatro amigas, ¿no? Es verdad, es así. Pero yo creo que está muy bien que haya gente que en internet tenga un buen altavoz y llegue a gente que de otra forma no llegaría.
¿A cuáles serían? Tú que ahora ya te estás corporizando con el grupo este, ¿cuál considerarías que sería la generación o el grupo que te al que tú le pasas el testigo, el relevo en el ámbito, digamos, del feminismo en internet? Porque la llamada guerra de géneros, gender war, que las están ahora publicitando mucho por internet, ¿no? Del mismo modo, bueno, sobre todo en, digamos, en el contexto anglosajón, del mismo modo que en los años 90 hubo una guerra cultural entre la izquierda y la derecha, vamos, entre el Partido Demócrata y el Republicano, que desde entonces han seguido trayectorias aparentemente, o por lo menos en el ámbito retórico ideológico, supuestamente apuestas, aunque luego en lo central, rescate de la banca, intervención militar y demás, son primos hermanos, pues se habla últimamente mucho en los medios de comunicación anglosajones de una guerra de género que vendría también apoyada por la conversión de figuras mainstream en presuntas como adalides de un feminismo distinto, que puede que solo sean así, ¿no? Como es el caso de Hannah Montana, se llamaba Miley Cyrus y compañía. Tal, sí. Claro. Uh-huh. Esta pregunta iba así, ¿cuál consideras que es la... ¿Hay algún tipo de paso de testigo a nuevas generaciones?
Yo creo que estamos viviendo claramente la cuarta ola del feminismo y tiene muchísimo que ver con las redes, pero muchísimo. Tú te metes, por ejemplo, en Tumblr, sin ir más lejos, ¿no? Que es como, yo creo que es la plataforma donde más se está viendo a chicas jóvenes de todos los países, de todos los colores, tal, cómo comparten sus selfies, sus pelos del sobaco teñidos, cómo comparten mensajes sex positive, toda la inclusividad que se está teniendo con las personas trans. Yo creo que va todo un poco por ahí, ¿no? Esa cuarta ola, por así decirlo. Uh-huh. Aunque hay muchas deudas pendientes todavía con las otras olas, también hay que decirlo.
Sí, sobre todo
claro.
Con la tercera, ¿no? En principio, porque es la que veo yo, cuando se habla de cuarta, a lo mejor yo es que también vengo de un discurso muy academizado y muy que busca siempre como el referente teórico para decir, mira, si me ahorro estar 3 días leyendo Tumblr y me pillo el libro de Judith Butler, me lo despacho en una tarde y más o menos ya tengo una idea de lo que es la tercera ola feminista con todo el rollo queer y demás. Pero claro, cuando uno se va a la cuarta, es cierto que ha tenido como mayor capilaridad social, sobre todo en las redes sociales, pero a mí me da la impresión de que cuando se habla de la cuarta oleada se ve más bien una traducción en hechos de lo que es la tercera y tampoco hay que apresurarse, yo creo, mucho. O sea, me parece un error, a mi juicio, desde un punto de vista simplemente analítico, considerar que como el tiempo tecnológico va muy rápido, el tiempo teórico o de incluso de lo ¿no? Como el horizonte, lo que llamaba Sartre, ¿no? El horizonte insuperable de nuestro tiempo, que para él era el marxismo. Pues yo creo que seguimos de alguna forma, si uno se pone a pensar. ¿Cuáles son los libros que están en boca un poco de todos? El libro de Silvia Federici, el de Beatriz Preciado sigue ahí un poco, Teoría de King Kong, o sea, vas en realidad mirando, yo creo, autoras así como referentes en última instancia, y los debates siguen siendo un poco lo mismo, solamente que ya traducida un poco más en hechos, ¿no? De modo que lo que se planteó teóricamente en los 60, a lo mejor no se empezó a aplicar hasta los años 80. Uh-huh. Y lo mismo se podría decir, ¿no? Estos son autores de los años 90-2000, seguimos en el 2015, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? O sea, esto de cuarta ola es, no sé, o sea, ¿qué deuda? Explícame un poco más lo de la cuarta oleada, por favor.
Mira, por ejemplo, el tema redes, ¿no? Lo que estoy viendo es que hay mucha gente que intuitivamente se está aproximando a ideas, o sea, a lo mejor no han leído nunca a una teórica feminista, pero se están dando cuenta de cosas que ocurren en sus vidas, sí, gracias a que se lo han visto a otra, o a que otra lo ha explicado, o oye, mira, hoy en el autobús un tío me ha metido mano, tal, no sé qué, ah, pues a mí también, fíjate, oye, pues a mí es que siempre se me espatarra a los tíos en el metro, ah, pues a mí también, uy, a ver si esto va a ser un problema global, ¿no? Y de repente tienes en un periódico de supertirada nacional en Estados Unidos que el manspreading se ha convertido en un gran problema, ¿no? Pues todo esto es gracias a las redes. Yo creo que tiene muchísimo que ver, o sea, ahora mismo el soporte tiene muchísimo que ver con cómo se están haciendo las cosas, porque permite una comunicación fluida entre, yo qué sé, cómo iba a leer yo o conocer a feministas islámicas, si yo no sabía ni que existía eso, ¿no?
Claro.
Si no hubiera sido por internet. Claro, entonces, claro. Lo que está viendo es un intercambio brutal de ideas y de ideas que en un principio además es que ni siquiera te habías planteado, ¿no? Que pudiera haber feministas religiosas o incluso, pues eso, trabajadoras del sexo que están concienciadas políticamente, tal. Todo esto es gracias a internet.
¿Cuál es tu posición en el tema prostitución, legalización? Hay como varios matices, ¿no? Hay, sí. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Cuál sería más o menos tu posición, así un poco
el
tentativa?
mío es que si te vas a un restaurante que te hagan la cena un día porque no te apetece cocinar en casa o porque te lo hacen más rico en el restaurante, vea por ello. O sea, esa es mi posición realmente, ¿no? Yo creo que es un trabajo como otro cualquiera, que tienes que valer, que tiene sus mierdas como cualquier trabajo, pero que no lo veo peor que estar en un McDonald's, que en una oficina, que... libertad de elección. Yo entiendo que hay mucha gente que dice, no, es que estas chicas no son libres. Ah, que tú eres libre de ir a trabajar todos los días al Santander de tu barrio. Nadie es libre, ¿no? O sea, si partimos... La libertad no existe, Voltaire, hola. Entonces, claro, si partes de ese... no, es que no eligen el libro, pobrecitas, ¿no? Toda esta aproximación de estas pobres chicas, el rollo que nos traten siempre de pobrecitas, de, estamos empoderadas, no necesitamos que nadie nos diga ni nos salve, ni ya estamos nosotras para salvarnos y ayudarnos mutuamente. Esa es mi postura.
Bueno, pues hasta aquí llega el programa de hoy. Queríamos cerrar con... Bueno, quería yo cerrar, porque he oído que... Vamos, he visto y me ha asegurado Lucía que hace unas torrijas muy buenas.
Maravillosas.
Y yo que estoy un poco atorrijado, pues quiero, aparte de catarlas en algún momento, también... Quiero pues cerrar con una canción que viene muy al pelo. El vídeo que estoy comentando, este de Cocinando Torrijas con Filósofa Frívola, es Lucía. Vamos, yo he querido ver una parodia de una escena muy famosa de Alaska con Elena Santoja en un programa de televisión que se llama siempre Con las manos en la masa, perdón, en el que la música de arranque pues rezaba algo así como siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina con las manos en la masa, ¿no? Y nada, cerramos con eso hasta la semana que viene, pero por el momento con el incordado este programa se ha acabado.
Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina empadurnada de harina con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, espinagreta, morteruelo, la con congrenos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta y vinagreta, morteruelo, la con congrenos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta y vinagreta, morteruelo, la con congrenos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil.